¿Cómo nace el Instituto General Electric?
Por puro azar. Una tarde viene a verme a mi casa un queridísimo, entrañable amigo, Hermenegildo Mencisabat. Y me dice, él trabajaba en una agencia de avisos, en aquel momento en el Departamento de Arte, y me dice que en el mundo General Electric estaba cumpliendo 100 años y habían inventado en Estados Unidos una campaña que se llamaba Acentuar los Valores, que todas las filiales del mundo debían hacer una campaña con ese motivo. Muy bien, ¿y para qué me venís a contar? ¿Yo qué tengo que ver? Ocurre que la agencia en la que yo trabajo, me dice Menchi, nos pidieron una campaña con ese leitmotiv, nos bocharon dos veces, dos campañas que no le gustaba a la cúpula de él, que eran dos norteamericanos y el resto era personal nacional. Y nos dieron una última oportunidad y si no cambiaban de agencia. Y por agencia americana, que curiosamente era de tres profesores, los dueños tres profesores de dibujo del liceo. Y uno de ellos, Vicente Guido Bono, artista que se presentaba al Salón Nacional. Bueno, entonces hacen una reunión de todos los altos mandos de la agencia. Menchi iba por el Departamento de Arte. Y les cuentan que tienen la última oportunidad, bla, bla, bla. Ya habían traído a un talento de Argentina, habían fracasado. Y Menchi dice, bueno, yo tengo un amigo que no es del ambiente de la publicidad, pero sí es del ambiente de la cultura. De pronto se le ocurre algo que a ustedes les puede salvar la vida. ¿Por qué me vine a ver? Bueno, nos veíamos una vez por semana a tomar el café. Pero él sabía que de adolescente, yo iba al Liceo Rodó, en la calle Coblevaña y entre Convención y Río Branco. Mi padre tenía un taller de relojería y joyería. Y en aquel, en el que también vendía alianzas de matrimonio. Y en aquella época era de moda que del lado interior de la alianza se ponía José a María y la fecha. Pero había que llevarlo a un grabador. Ocurre que el grabador era un refugiado alemán, joven, escritor. Llegó a ganar un premio en un concurso de la revista Número que hacían Demir Rodríguez Monegal y compañía. Sí, sí. Y mientras yo esperaba que él grabara, hiciera el trabajo, íbamos hablando. Entonces me dice, mira, bueno, él me dio a conocer a Kafka en un momento que en Uruguay todavía no era conocido. Y él veía que yo me aplicaba y me esforzaba. Entonces me dice, mira, al costado de este lugar donde yo trabajo hay un bar en la esquina de Soriano y Río Branco. Los viernes a las 5 nos reunimos. Dice, ese puede ser un lugar interesante para que vos aprendas más de lo que sabes conmigo, pero con una condición: no podés intervenir mientras no tengas una cierta capacidad intelectual. Es para que te vayas entrenando. Ahí iban. Había un director técnico de fútbol, Marcarián, un hermano de él, es pintor, Eduardo, pero emigró a Argentina hace...
Está el matemático también, ¿no? El matemático, claro. Marcarián, sí.
Hace 60 o 70 años que emigró desde Argentina y sigue haciendo pintura. Entonces había un pintor, estaba Gurbich. Había un teórico de la cultura, Mauricio Majdanek. Tenía un libro, Vanguardismo y Revolución. Después estaba Gunther, que era literato, y había algunos más. Y la reunión tenía hora de comienzo, 5 de la tarde y 7 de la tarde. Y pasó el tiempo y yo iba haciendo comentarios con Gunther porque a él lo veía con frecuencia. Y me dice, bueno, me parece que ya es el momento, todavía no en vistas, pero creo que si se te ocurre alguna cosa, pensala con tranquilidad, te doy libertad para intervenir. Bueno, así salió mi amistad con Gurbich de allí y con la gente que integraba todo ese grupo. Y Menchi sabía, porque yo le contaba todas estas cosas. Entonces dice, vos, entre el ambiente del teatro y el ambiente de...
Porque era crítico de teatro en ese momento.
Sí, sí. En aquella época, en el Teatro Solís, el expolio para los críticos que recién empezábamos, era el palco 44, en el palco alto. Y allí nos juntaban a todos los que recién empezaban. Hace poco se murió Yamandú Marichal, que era uno de los otros supervivientes de ese grupo. Yo era el más joven de la vuelta. Entonces Menchi dice, pero de pronto a vos se te ocurre algo. Insistí, no me lo pude sacar de encima, y preparé un documento, un archivo, como dicen ahora. Yo en aquella época tenía una máquina Olivetti 22, una letra muy comprimida. No sé de dónde había sacado, tenía unas hojas de papel celestes, que era papel copia. Y en la máquina solo me quedaba un rollo de cinta roja. Eran bicolores, la negra ya la había. Entonces era rojo sobre celeste. No era fácil leerlo.
Sí.
Menchi me sigue insistiendo, le digo, bueno, preparo un documento. Y mi documento se basaba sobre un libro que yo estaba leyendo en aquel momento de Max Scheler, un filósofo, por supuesto, El puesto del hombre en el cosmos. Era un documento duro, sobre todo para gente que no era del mundo de la filosofía y ni siquiera de la cultura. Y dije, Menchi, General Electric los va a echar a ustedes. La agencia te va a echar a vos por haberme llevado a mí, vos te vas a enojar conmigo. Es perder el tiempo, Menchi. Me dice, yo lo llevo. Parece que cuando lo leyó, antes de reunirse con la gente de General Electric, los tres profesores de dibujo montaron en cólera. Y al porteño que habían traído, para quien no debía ser novedoso navegar en estas aguas turbias, dice, ¿por qué no lo citamos a una reunión? Le decimos a Kalemer que él se presente y lea su documento. Decimos que contratamos a un externo, que si les parece bien seguimos adelante y si no, lo despedimos y nos queda pendiente siempre una tercera oportunidad. Bien de porteño. Bueno, se hace la reunión. Yo nunca había visto cómo
se manejaban a nivel corporativo.
Nada de eso. Además había ido con el único busito que tenía, de un color que estaba bien para el ambiente teatral y no para ahí. Y todos traje, camisa, corbata, zapatos bien lustrados. Y yo me pensé, la agencia estaba en Ejido y 18 de julio en la esquina, creo que hay una pasiva ahora, en el primer piso. Y yo maldecía la hora de que me había mentido en este lío, porque dije, de acá no salgo, me van a cuerear. Leo y yo veo que había dos norteamericanos, el gerente general y el gerente de finanzas, los demás gerentes todos nacionales, uruguayos. Y yo vi que a los dos los llamábamos los gringos, que a los dos gringos, como en el termómetro, empezó a subir el color rojo. Lo miro a Menchi. Y ya el gerente general empezó a hacer una diatriba generosa. Pero los uruguayos, cuando se habla de la picardía uruguaya en el deporte, no, está en todos los campos. Había un señor, un gerente, ¿a quién? Yo los veía por primera vez a todos, sin levantar la cabeza. Dice, señor Lo, el apellido del gringo era Lo, ¿a qué rubro va a cargar esa campaña? Y el gringo le dice a la de publicidad, eso quiere decir que como es una campaña de publicidad, se lo vamos a cargar a usted porque publicidad depende de ventas. Y entonces Horacio Blanco se llamaba. Horacio levanta la cabeza y le dice, ah, ¿me van a cargar esta campaña a mi rubro? Y nadie me pide la opinión. Yo los tengo que escuchar a ustedes, que no van a perder nada. El gringo enojado le dice, ¿y usted qué piensa? Si me acerca un contrato para concretarlo, yo firmo.
Ah, él estaba de acuerdo.
Milagro.
O sea, era el único que estaba de acuerdo, casi. Sí. Impresionante.
Los otros uruguayos no sé cómo estaban, pero ninguno se animaba a hablar.
¿Y la propuesta qué era?
Hacer el instituto.
Hacer un instituto, o sea, que ellos iban a financiar un instituto que habilitara el arte contemporáneo.
Exacto.
¿Y no había ningún antecedente de institución o de lugar que albergara el arte contemporáneo en Uruguay?
Ninguno.
Ah, ¿Y en el caso suyo se había inspirado un poco en el Instituto de Itela?
No, porque nacimos prácticamente con 3 meses de diferencia.
Ah, sí. ¿Y había comunicación entre ustedes? ¿Cómo era?
Durante mucho tiempo antes, yo viajaba una vez por semana a Buenos Aires. Nosotros éramos en aquel entonces una aldea. Estoy hablando de los años 60. Comienzo en los 60. Bueno, ahí había logrado amistad con gente del Itela. Yo estaba vinculado también con el museo. Ahí el director en un periodo fue Romero Brest.
¿El Museo de Bellas Artes?
De Buenos Aires.
De Buenos Aires.
Y después él pasó al Itela.
Claro, pero Romero Brest, ¿ya había estado viviendo acá o todavía no?
Nunca vivió acá.
Ah, él iba y venía.
Venía con frecuencia.
Que era, bueno, una eminencia, ¿no? En lo que era la historia del arte.
Tenía muchas virtudes. Era excelente como historiador de arte. Tenía un libro en 4 tomos. Mucho más que aceptable. Bueno, un campeón para seducir colonias de mujeres haciendo conferencias en Latinoamérica. Era un seductor en general, en el mundo de los críticos, en el exterior. Era una referencia. Y habíamos hecho buena amistad. Todo eso me sirvió después en el museo. Porque para el primer salón de pintura de General Electric, le pregunto a Romero, Mira, le digo, mira, yo quiero hacer un jurado de tres, un uruguayo, pero dos quiero que sean externos, para salir de la misma letanía de siempre, los conocidos siempre. Me dijo Aníbal Carreño y Clorindo Testa. Y Jorge, yo no los conozco. Dice la secretaria, llámame a Cloro. A Clorindo Testa le decíamos Cloro. Después yo también. Nos gestionó la entrevista, aceptaron los dos. Después toda la reforma del Museo Nacional de Artes Visuales. Ese es otro tema que te va a interesar, si te.
Claro.
Me lo hizo gratis.
Impresionante.
Venía una vez por semana. Esto es un intervalo. Venía una vez por semana con una cajita de marcadores que en aquella época eran furor. Seis marcadores de este tamaño. Como la Asociación de Críticos de Arte se había enterado que yo estaba apelando a un arquitecto no nacional, me empezaron a llevar la serenata. Conseguí prestado un estudio en la plaza. Ahí donde está el Museo, el Palacio Taranco.
La Plaza Zabala.
La Plaza Zabala. Y ahí nos reuníamos a escondidas. Pasadas las décadas, en la Facultad de Arquitectura de Uruguay se empezó a estudiar la reforma del museo como un ejemplo. Ni siquiera la arquitectura estaba actualizada acá.
Claro.
Entonces, seguro.
Ahí hicimos un salto en el tiempo.
Sí, pero eso para mostrar.
Porque pasamos de 1963, más o menos
A
62, que
69.
fue a 69, que fueron los años del General Electric, al museo que fue en el
69
69
al
empezó.
2007.
Claro.
Por eso. Pero yo lo que quería subrayar era cómo, si llegas preparado a un cargo de eso, preparado no quiere decir solo haber leído libros, saber cómo manejar las situaciones, porque era un museo que no tenía un peso, no tenía fama, ni acá ni en el exterior. Lo llamaban la Isla de Capri, porque los que pedían para trabajar ahí era para tomarse vacaciones. Y llegué yo con 33 años y se terminó la garufa.
Claro.
Con la mejor de las intenciones, pero. Bueno, pero volvamos al
Ya vamos a
instituto.
volver al Museo Nacional de Artes Visuales y también el cambio de nombre,
Sí.
porque bueno, también hay un montón de conceptos ahí. Antes era
Claro.
Bellas Artes.
Lo fui llevando lentamente. Primero lo pasé a Artes Plásticas. Recién después artes visuales. En el fondo todas son artes visuales. La pintura, el video, el cine, el ballet, el teatro. Y entonces hicimos una apertura del museo.
Claro.
Bueno, pero te estoy entreverando
No, vamos a
demasiado.
volver a esa primera irrupción de darle un lugar a la contemporaneidad. Cuando hablamos de contemporaneidad, de lo contemporáneo, ¿nos referimos a qué?
A todo lo que es contemporáneo a la vida de cada uno, de
Lo que
cada quien.
está sucediendo ahora.
Sí. No hay por qué complejizar conceptos que son en sí mismos simples, pero que requieren mucha hidalguía para poder desarrollarlos en la vida rutinaria. Cuando íbamos al liceo, parecía que de la teoría de la relatividad de Einstein solo 6 físicos en el mundo eran capaces de intercambiar. Los chicos hoy en secundaria estudian Albert Einstein como si fuera un vecino del barrio. ¿Qué pasa? Cosas que en algún momento parecieron inabordables pasan a ser alimento de todos los días. Y si uno no apela a esos alimentos, queda al margen. Ojo, no nombré por azar a Albert Einstein. Pero ya en los comienzos del siglo XX...
Es por un tema filosófico, ¿no?
Científico también. Empieza a caer el dogmatismo del modernismo. El modernismo fue un dogmatismo en todos los terrenos. Se daba por sobreentendido que el dogmatismo tenía todas las certezas, no había dudas, pero viene a los pocos años de Einstein el principio de indeterminación. Y alguno de los científicos que invité al museo apenas fui nombrado fue Abraham Moles, doctor en física, que tiene libros sobre el afiche. Era muy talentoso. Y él tiene escrito ya en los 60 un libro sobre la ciencia incierta. Hoy en día es un manual de...
O sea, como que viene a aparecer la duda.
Claro.
Y también la duda, por ejemplo, ante la belleza, que es bello, que capaz que en otro momento...
Absolutamente.
La belleza era como una certeza de ciertas proporciones y un montón
ciertos materiales, ciertos... ciertos temas. Una batalla... era más solemne que tomar un café, como toma Barcala, en un boliche. Entonces, seguro, ya entre los años 60 del siglo pasado, y los 60 en lo que antes de los años 20 del siglo pasado, y los 60 que empecé a trabajar con el instituto y luego con el museo, ya se estaban haciendo experimentos con una variedad absolutamente infinita de materiales. Con la niebla se trabajaba, con el agua, Kosich en Argentina, con el ADN, que era un secreto, nadie osaba interferir. Una artista portuguesa, Marta de Meneses, dibujó en el ADN de las alas de una mariposa un dibujo, y cuando nació la mariposa, empezó a volar, desplegó el dibujo de Marta.
¡Ay, qué belleza!
Por eso, pero tengo miedo de entreverarte mucho.
No, es que es como se van abriendo muchas ventanas y muchas
cosas.
Lamentablemente
yo no tengo el tiempo del mundo.
No, pero bueno, todo esto era parte de el querer traer esos nuevos aires, esas nuevas formas de entender el mundo y el arte con sus distintas disciplinas, porque bueno, lo nuevo era esto también, de traer la danza, el teatro. Todas las
Con
artes.
El teatro llegamos tarde, 6 años nos dieron para más. pero...
¿Y la población lo entendía? O sea, eso que estaba sucediendo.
Muy bien, buena pregunta. Hicimos un festival latinoamericano de música aleatoria y concreta. El Sodre tardó 50 años en empezar a ejecutar a los que nosotros habíamos pasado en grabador hacía 50 años.
Claro, porque todo esto requiere un público medianamente, bueno, leído.
¿Qué pasa con el público? Buena pregunta. Hacíamos también performance. En una de ellas teníamos un escenario, no era genial, pero era un escenario. Venía desde el fondo un artista haciendo fuerza en los posabrazos de la silla de ruedas, tratando de incorporarse, y gritaba ¡ah! ¡Ah! Y cuando llega al proscenio, pega un grito final, parece que se va a incorporar y cae derrumbado en la silla. Esa era la obra. Asesinos de la música gritaban. De todo, de todo. Pero lentamente se produjo el milagro. Y en las artes plásticas, cuando yo traje a Julio Lepard, perdoname, uso la primera persona porque...
Pero bueno, era como fue.
En el 66 nos encontramos en Venecia, no nos conocíamos, pero la Bienal no era como ahora que va todas las señoras que tienen billetera. Entonces, ¡ay, estuve en la Bienal de Venecia! No, antes los comisarios eran teóricos, directores importantes, los artistas eran... Todo era más reducido, entonces era más fácil seleccionar. Nos habíamos hecho amigos, fuimos con él, con la mujer y con mi esposa a la playa del Lido, esperando que salieran los resultados. Por ella estábamos macaneando porque Jorge, que murió... Julio, que murió hace poco.
Julio Lepard, sí.
Irónico como era, siempre tenía bromas cuando no estaba haciendo la revolución. Era muy divertido. Y con la revolución también. Y vimos circular a un cadete con un megáfono. Señora Julia Lepard. Y Julio me dice, voy a ver qué quiere, porque es Julio Lepard, soy yo. Le pregunta, y el cadete le dice, lo están esperando en la Bienal porque quieren avisarle que usted sacó el gran premio de pintura y le quieren decir cómo es el ritual el día, para que usted participe. Cuando se levantó y ya para irse rápido, le digo, entonces, expones en el instituto. Y cumplió. En el 66 tuvo el premio, ya pasado mediados del 66. En el 67 hizo la exposición en el DITELA y después en el Instituto. Y ahora, cuando la hizo en el MACA, Leonardo me comentó que cuando lo invitaron, preguntó, ¿pero Kallenberg va a estar ahí 50 años después? Hoy en día... Los pocos que aún recuerdan al instituto, enseguida te dicen Lepard.
¿Y cómo era el público que iba?
General Electric tenía una historia de pasar películas en la fachada. Pero nada que ver con un programa cultural. Quiere decir que alguna gente debe haber entrado para ver qué había. Pero además hacíamos locuras muy locas. Alfredo de la Peña era un director de teatro. Un día lo llamo y le digo, mira, yo tenía los vínculos del ambiente del teatro. Le digo, mira, quiero hacer una locura, pero tengo que sacudir al público de un modo bestial. Se me ocurrió esto: invitar a todos los periodistas de radios, creo que ya estaba Canal 10, canales, prensa, revistas, semanarios, lo que sea. Voy a pedir en la compañía que me dejen un día libre, que no se dediquen a vender nada, que les voy a ocupar todo el espacio. Y entonces hicimos una locura que tardó 10 horas. En esa ubicación era tal el jaleo que la gente entraba a preguntar qué pasa, pero para entrar...
En el instituto, sí, en 18 claro. de julio, frente a la Plaza del Entrevero.
Exacto. Estábamos en el primer piso y segundo piso, y el General Electric en la planta baja. Presta atención, porque a veces yo puedo dar por sobreentendido cosas que solo yo conozco. Solo yo digo, porque los viejitos como yo ya no hay muchos para dar testimonio. Claro, estábamos ahí. Entonces, y había premios y cosas. Algo totalmente inusual. La gente entraba y de repente había uno de un canal y decía: "Pará, no te mueves. No te muevas, te quiero filmar". Y el tipo se entendía, recién salía del trabajo y no tenía la menor idea de para qué lo detenían ahí, para qué lo iban a filmar. Además, no te corras porque está grabando fulano. Entonces fue un relajo en los tres pisos. Julio Eduardo Suárez, Peloduro, en la revista Peloduro, sacó una nota preciosa, yo creo que la reproduje en el libro. Búscala, te vas a divertir. Porque la tituló con mucho ingenio: "El General Electric dio el golpe". La otra cosa, ya te la di, no tiene nada que ver, pero como lo nombré a Peloduro, prácticamente el instituto era General Electric, es decir, no tenía un nombre oculto. Todo el personal de marcha, todos los críticos, los que tenían que ver con los que colaboraron con el instituto. Un día yo lo fui a ver a Quijano, me dio la entrevista y le digo: "Quijano, ¿qué tengo que hacer para que marcha se ocupe de nuestra actividad?". Le digo: me estoy jugando una parada muy grande". Bueno, le conté todo. Me dice: "Mire, el día que usted me pruebe que a las exposiciones o a las actividades que usted haga van algunos más que los conocidos de siempre, yo le abro las puertas de marcha". Y un día me llamó él, seguro cuando vio el despelote que armábamos, me dice: "Se abrieron las puertas".